sea diferente, sigue siendo Navidad.
Nosotros vamos a saludar con esta sintonía atroz a nuestros amigos, los doctores Carmen Candela y Pedro Martínez, en la sección de Cuerpos y Almas. Carmen, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Qué tal? ¿Ya tenéis sabor de Navidad en casa?
Absolutamente. Ambientazo de Navidad y de ilusión y entusiasmados. A mí me encanta la Navidad.
Y con ella está Pedro Martínez. Muy buenos días, Pedro.
Hola, muy buenos días. Encantado de estar con vosotros. Ya he hablado con los chicos de deporte aquí en la cadena y ya me han dicho que por favor que les dediquemos una generosa, bueno, pues comprensión.
Hombre, que lo diga el psicólogo es estupendo. Bueno, indudablemente Cuerpos y Almas, esta sección que constata la íntima relación que hay entre lo físico y lo psíquico, entre el cuerpo y la mente y el alma del ser humano, pues tiene que hacer mención de la cuestión de la eutanasia, ¿no? De esta aprobación del quitarse la vida o quitársela a otro, que se ha hecho por la vía express, ¿no? Porque verdaderamente resulta sorprendente. ¿Qué es lo que te viene así en primer lugar a la cabeza, Carmen Candela?
Pues mira, que quitarse la vida, quitarse la vida, todo el mundo tiene libertad para quitarse la vida. Y de hecho hay un montón de suicidios a lo largo del año en España y en el mundo entero, ¿no? Pero la ley de eutanasia es otra cosa mucho más perversa, porque es que un médico que estamos formados por nuestro código deontológico y porque estamos formados para aliviar, para sanar, para calmar, para confortar, para consolar, y para salvar vidas, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, que seamos los propios médicos los que nos estén proponiendo ahora con la ley de eutanasia, que en vez de hacer todo eso que hemos dicho que es para lo que hemos estudiado y para lo que realmente nuestra profesión es para lo que sirve, ¿no? Que de pronto digan que somos nosotros los que tenemos que quitar la vida, porque la eutanasia es quitar la vida, porque tenemos que saber diferenciar en lo que es aliviar y consolar, que eso el médico lo sabe hacer muy bien, y quitar la vida. Entonces, la eutanasia lo que propone es abiertamente arrebatar la vida, que es un don que no nos pertenece a nadie. O sea, el suicidio es otra cosa, pero la eutanasia es, desde mi punto de vista, que le cae al sanitario como una perversión, es una cosa perversa.
De hecho, además se va a hacer un archivo de objetores de conciencia que de por sí me ha llamado la atención, porque esto de hacer un elenco de las personas que se nieguen a colaborar es también un punto de siniestro. Pedro, ¿cómo lo ves tú esto de la ley de eutanasia?
Pues, más o menos, pues muy, muy en la línea de Carmen, obviamente. Es decir, somos profesionales de la salud, estamos continuamente conviviendo con el sufrimiento de las personas y estamos intentando por todos los medios que ese sufrimiento no se transforme en suicidio, ¿no? Y eso es día a día. Por lo tanto, la eutanasia, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es el suicidio asistido, aunque el texto no lo ponga, es así. Es decir, es suicidio asistido. Y después también la reflexión que me hago es, bien, podemos tener una opinión u otra, cada uno de nosotros, como profesionales médicos, pero, a ver, la Organización Médica Colegial está en contra de esto, y el Comité Español de Bioética también. Y nosotros tenemos una deontología profesional y en tantos momentos somos garantistas que nos tenemos que basar también en estas comisiones que nos van dirigiendo y dando una pauta muy basada y fundamentada en muchos estudios.
La verdad es que es curioso. ¿Por qué puede quitarse la vida a una persona a la que se le quita el dolor con los cuidados paliativos?
Es que ese es el punto.
Sí,
ese
Carmen.
Es el punto, Cristina. El punto es que ahora mismo, en el siglo XXI, hay armas suficientes como para lo que a todos nos da pánico. A mí personalmente me da pavor. Realmente yo muchas veces digo, por favor, señor, que no me espere una muerte muy agónica. Tal. Y eso, en el siglo XXI, está contemplado y ya tiene una solución. O sea, la gente no tiene que sufrir, no tiene por qué sufrir, ni angustia, por supuesto dolor, porque eso la medicina actualmente lo controla de maravilla. Entonces, ante el sufrimiento no tenemos que asustarnos, porque existen armas para ese sufrimiento. Esto no tiene nada que ver con el sufrimiento y con tener una muerte digna y con no, esto tiene que ver, como ha dicho Pedro, con un suicidio asistido. No tiene nada que ver con evitar el sufrimiento. O sea, ya tendríamos que potenciar eso.
O sea, y si me lo permitís, tendríamos que definir qué significa sufrimiento desde diferentes ópticas, ¿no? Y cómo efectivamente lo afrontamos, es decir, en el día a día. Si es el sufrimiento físico, pues ya se lo estás comentando, Carmen, los cuidados paliativos, que deberíamos profundizar sobre esto, sobre este concepto, primeramente, antes de precipitarnos en otras cosas, ya lo aseguran. Es decir, tenemos medios para controlar todo esto. Y después existe un sufrimiento psicológico, que también los psicólogos, los psiquiatras, trabajamos en esa línea y somos capaces de ver casos, pues a veces hasta muchas veces mágicos, ¿no? Como una persona que quiere suicidarse en un momento determinado, pues pasado pues, por una situación de terapia, una situación de reflexión, es capaz de entender desde un punto de vista mucho más objetivo que no subjetivo, pues su sufrimiento.
Hay una cosa curiosa que mencionar, que los psiquiatras justamente protestaron en este fin de semana por esta ley, porque consideran que el incluir el tema psiquiátrico en esto es, perdonadme un segundo que estoy teniendo un ataque de alergia, es muy peligroso, Pedro.
Hombre, claro que sí, incluirlo, desde luego, y ahí está, y hay que apuntar lo que decíamos anteriormente, es decir, la persona en un momento puntual, desde el punto de vista de la percepción mental, psicológica de la situación que está viviendo, puede tener unas ideas de suicidio y unas ganas de terminar con su vida. Y esto es hasta muchas veces normal, lo comprobamos día a día. Claro. Por lo tanto, claro, los psiquiatras y los psicólogos tenemos que evaluar objetivamente cómo lo está percibiendo y dar un tiempo lo suficientemente amplio como para que la persona pueda hacer un proceso. Si nosotros vamos hacia la ley, pues en 40 días, una persona puede ser asistida perfectamente ya en su suicidio, ¿no? Es decir, que es como nos lo ponen, 40 días desde la óptica psicológica, psiquiátrica, es una auténtica barbaridad.
Y luego hay otra cosa que es muy curiosa, que la olvidamos, ¿no? El enfermo, el sufriente, lo que necesita realmente, aparte de que el médico se encargue de quitarle el dolor, que eso, insisto, a día de hoy no es ningún problema, que un equipo de psiquiatras y de psicólogos hagan un abordaje para quitarle la angustia, el sufrimiento e incluso también con medicamentos, tampoco es ningún problema hoy día. A mí hay una cosa que me preocupa, que la leí hace muchísimos años, que era la angustia de los familiares y amigos del sufriente. Entonces, para evitar la angustia del sufriente, muchas veces los amigos y los familiares precipitan esta situación, en vez de acompañarle, porque la compañía, ¿qué es la compañía para el ser humano? Que es una mirada de ternura, que es un tocamiento de ternura, eso es lo que salva al ser humano. Y a mí realmente, Cristina y Pedro, ¿sabéis lo que me preocupa? Me preocupa que todas las leyes que se están legislando ahora, o sea, pero ya no legislando, sino, por ejemplo, me quiero referir, el aborto. Ya no se habla del aborto como médicamente, sino mi cuerpo es mío y hago lo que quiera. Viene un niño mal, me lo quito de encima. O sea, nos quitamos todo lo que es sufrimiento sin darnos cuenta que la propia vida está llena de sufrimientos. Pero nos negamos. Es una cultura como de muerte.
Sí.
Y ahí fijaos en el tema de los enfermos, por ejemplo, depresivos, que están protagonizando bastantes de las muertes en Holanda. Hay un problema añadido, porque los psiquiatras y los psicólogos están muy atentos a la persona que se quiere suicidar porque constituye un elemento de alarma. Evidentemente, en este caso, ese elemento de alarma, ¿cómo se va a suspender? Es una cosa, puesto que ahora el suicidio se da por bueno.
Claro, y además es que se está en los estudios que tenemos respecto a estos países, que ya lo llevan desde hace años implantando, ¿no? Es cómo se normaliza en un momento determinado el suicidio y que, por lo tanto, se empieza a ver como habitual, ¿no? Y que, por lo tanto, claro, es decir, al final la persona, el decir, el cuantificarlo, el definirlo desde un punto de vista operativo, lo que significa esa sensación de impotencia de abordar la vida, ¿no? Todo eso necesita unos criterios muy estrictos. Y no es tan sencillo, y lo dice un psicólogo que habitualmente está trabajando con depresivos y en la depresión y en la ansiedad y en otra serie de problemáticas que son y que ya bordean un poco más la psicosis, como los trastornos de personalidad, que es muy complejo y que, desde luego, dejarlo también a una verificación por parte de un comité de expertos. En todo esto es muy delicado.
Y luego hay otra cosa que leí el otro día que también me alarmó bastante y me preocupó, porque la ley de eutanasia, si mal no entendí, está en vigor en Holanda desde el año 2002. Y en el año 2012, en el 12, se produjo, se puso en funcionamiento la eutanasia en una persona que tenía Alzheimer. O sea, tú imagínate en una persona con demencia, con Alzheimer, que decide, directamente decide el familiar que se la quiere quitar encima, que es un coñazo, que qué horror, que ya no se puede aguantar más esa situación, y pumba, y te lo quitas de encima. O sea, que es
hombre,
que...
aquí en la ley española tiene que haber un consentimiento por parte del paciente, o actual o del pasado. O sea, por eso aconsejamos a todo el mundo,
Cristina,
hacer el testamento vital.
Sí, pero escúchame, Cristina, en Holanda, en el 2002, cuando se hizo la ley de la eutanasia, lo que pasó en el 2012 no estaba contemplado. O sea, te quiero decir, esto es como empezar a cambiar la mentalidad de la gente, y una vez que tú empiezas a cambiar la mentalidad de la gente, cabe todo, todo.
Hombre, ahí lo que sí que pasa es que se genera una mentalidad según la cual cualquier situación, digamos, de gravedad en la enfermedad con poca perspectiva de mejora es susceptible de ser eliminada y eliminada la persona. Quiero decir, ¿qué pasaba con el doctor Montes? ¿Qué pasó en el Severo Ochoa? Pues, por ejemplo, en el juicio en el que se estableció que la cadena COPE jamás había injuriado a su persona, sino que se había limitado a contar lo que acontecía, los pacientes relataron, lo digo porque estaba yo en el banquillo, relataron que sus parientes entraban con una insuficiencia pulmonar, por ejemplo, el padre de una señora, y que cada 6 meses más o menos acudía al hospital para que le pusiesen oxígeno a un señor de 70 y tantos, ¿eh? No os creáis que hay de 100. Y la vez que le tocó el doctor Montes, este lo sedó sin la autorización ni del paciente ni del pariente, y evidentemente le provocó la muerte, porque la paralización, digamos, de los pulmones, pues le impidió respirar. Claro, ¿por qué lo hizo el doctor Montes? No porque fuese malo, sino porque se sintió compadecido por la dificultad de este hombre para respirar. Pero claro,
es una compasión falsa, es un buenismo falso. Eso es falso, porque la vida es un don que no es del médico. El médico no puede decidir. El médico tiene que decidir siempre por la vida. Bueno, el médico y cualquier ser humano, pero el médico especialmente. O sea, el médico lo que tiene que hacer es subir el oxígeno, ponerle broncodilatadores, sedarlo si quieres, sedarlo. O sea, pero claro, es la intención. Es la intención. La eutanasia es la intención de decir, le voy a aliviar el sufrimiento y le voy a poner 1 miligramo de una sustancia. Que yo sé que a lo mejor le va a hacer un poquito de daño, pero claro, lo primordial para el médico es aliviar. Y la eutanasia, lo primordial es matar.
Hombre,
no es
tan
aliviar,
así,
es
tan
matar.
Así que en la ley se habla todo el rato de la sustancia que se suministra al paciente para que se la tome, la sustancia que da el médico al paciente que lo ha autorizado, la sustancia de la que hablan, pues suele ser
un midazolam, cualquier cosa que disminuya la capacidad respiratoria, pero es la dosis, Cristina, porque es la intención.
Pentobarbital sódico, que se me había olvidado la palabra, que es lo que se está suministrando en Holanda, ¿no? Que es un veneno. Entonces, claro, no hablamos de una sedación, hablamos de un asesinato.
Con la intención de matar al paciente. Es decir, vamos a ver, está sufriendo muchísimo, mi madre está sufriendo muchísimo, 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 y ya no puedo más. Llamo al médico y digo, pues mire, venga a las 6 de la tarde y la mata. Porque es eso, es la mata. Tú no llamas al médico para decir, venga a ver a mi madre que está sufriendo muchísimo, a ver qué podemos hacer. Y el médico dice, bueno, pues le voy a poner un poco de midazolam, o le voy a poner un poco de pentotal, lo que sea. No es para aliviar. La dosis es, venga a mi casa para matar. Esto es atroz,
sí,
Cristina.
En todo caso, bueno, es verdad que los defensores de la ley dicen que nuestra ley puede ser muy garantista. Bien, podemos estar de acuerdo con ello, en que existen esas garantías y que se están...
¿Garantía de qué?
Pues hay todo un comité, hay un segundo médico, hay una vigilancia de un comité en el que hay también
juristas.
Siempre
hay un comité que al final cada comunidad tiene que nombrar para que él sea el responsable último de dictaminar, que el comité, pues bueno, tiene que estar generado,
o sea,
pues, por juristas y médicos. Bien, todo esto está así, pero... Pero yo lo que digo, mi reflexión es que es demasiado temprano, que es muy precipitado todo esto, cuando realmente lo que necesitamos es un poquito más de reflexión.
Y bueno, y sobre todo, corre que te corre.
Si yo muero o vivo, o sea, 5 o 20 comités de expertos van a decidir si yo vivo o muero. O sea, de
bueno,
verdad que yo no lo consigo.
Se supone que tú lo has pedido. Se supone que tú lo has pedido. Bueno, yo lo que me pregunto es en qué medida en las personas que están muy deterioradas o que son muy mayores, evidentemente un caldo de cultivo como este no genera la misma situación que en Holanda, donde el informe Remmerling estableció que efectivamente las personas estaban muriendo contra su voluntad y en 1000 casos contra su expresa manifestación de que no querían. 1000 casos del informe Remmerling.
Sí, sí.
Bueno, nos tenemos que marchar de Cuerpos y Almas. Muchísimas gracias a los dos. Muchas felices Navidades.
Felices Navidades a todos.
Ya igualmente. Nos saludaremos ya en plena Navidad, después de la Nochebuena. Un saludo que nos vamos a cantar con Marcote, que falta nos hace.
Una...